escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana. Una figura...
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches que nos robarán el sueño.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55 51 66 3403,
y también por supuesto tenemos el miedofón 55 21 93 59 26. Lo voy a repetir: 55 21 93 59 26. Es un WhatsApp. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz, de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que quieras.
También damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. También tenemos tema para que tú puedas participar. En los niños, desarrollar la imaginación es importante para su correcto crecimiento. Sin embargo, algunas familias tienen que enfrentar la posibilidad de que sus hijos tengan a un amigo imaginario y así poder definir si será algo pasajero, producto de su fantasía, o si realmente están teniendo contacto con algún espíritu e interactúan con alguien que solo ellos ven y escuchan. En ocasiones, estas entidades se presentan de manera hostil, provocando miedo en los pequeños. Hoy vamos a hablar de la capacidad psíquica de los niños, amigos imaginarios o fantasmas. ¿Tienes alguna experiencia al respecto? Esperamos para que nos la platiques. Y queremos esas vivencias que cada noche estamos escuchando. Nos vamos a ir hasta Mazatlán, en Sinaloa, donde ya está lista Rosy. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Gina.
Buenas noches. Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios. Aquí, pues saludándoles desde mi tierra, Mazatlán, Sinaloa.
Eso.
Está acompañándote, Nacho.
Claro, aquí estamos, amiga.
Hola, Nacho, también.
Gracias, amiga. Un abrazo.
Vale, todavía, por supuesto, Rosy. Lo mejor para ti.
Y para ustedes y su programa, que perdure muchos años, porque nosotros los ciudadanos estamos encantados con su programa, porque también es muy importante hablar sobre lo natural, porque es parte de nuestra vida.
Así es.
Yo anteriormente había participado en un programa con ustedes.
Claro.
Yo me llamo Rosofelia.
Sí.
Pero de algunos me dicen Ros y Rosa.
Uh-huh.
Y pues yo quiero relatarles una leyenda, no es leyenda, fue una vivencia. En un programa suyo habló Gina sobre lo sobrenatural de los insectos, que a veces nos avisan algo.
Sí,
sí, las plagas.
Sí, que las cucarachas, las moscas, las arañas. En cierta ocasión, una amiga mía, ahí en su casa, empezó a notar que había alrededor muchas abejas.
Ajá.
Y entonces ella levanta el registro porque se da cuenta que de ahí donde estaban saliendo y ve un panal inmenso, bien grande, de abejas.
Uh-huh.
Entonces ella se asustó, lo volvió a tapar, dice, la única que me va a dar respuesta de esto es Rosa. Uh-huh. Voy por ella. Sí. Ya vino por mí, ya llegamos a la casa y me dice, ay, te va, me dijo, levantó el registro y ya me quedé yo bien impresionada viéndolas. ¿Qué es esto? Le dije, me dice, pues es lo que quiero saber. Y ya me le quedé viendo un rato y parece como por obra del Espíritu Santo, así como si yo tuviera ese don, pues, para descifrar.
Sí.
Le dije, fíjate bien lo que te voy a decir, alguien va a morir, ¿es mi papá? No, porque tu papá es moreno y es chaparrito. El que va a morir es hombre, es grande, es alto, grueso y es blanco, es güero y muy reconocido, porque va a asistir mucha gente a su velorio y a su sepelio. Y ya nos quedamos las dos así viéndonos. Ay, pues que Dios nos perdone, dice, que gracias a Dios que no es mi papá ni nadie de la familia. No, es alguien muy poderoso, le dije. Es alguien muy reconocido por el tamaño de las abejas y luego son güeras. Él es blanco y es alto, grueso. Sin saber nosotras realmente quién era.
Ajá.
Pasó un mes de aquello y me entero por la radio que había muerto un empresario muy querido por nosotros aquí en Mazatlán.
Sí.
Y cuál es mi sorpresa, que yo le hablo inmediatamente a mi amiga y le digo a la familia, ya me dicen que está internada, porque nada más y nada menos que el que había fallecido era su propio jefe.
Caray.
Así, chicos, así. Así, Gina. Lo impresionante que es que sí es cierto que los animalitos nos dan aviso de que algo va a suceder.
Sí.
Entonces, el empresario era un señor alto, grande y gordote, bien y reconocido por todo Mazatlán por su trabajo.
Sí.
Un gran empresario. Al velorio asistió mucha gente. A la misa, la catedral se llenó a más no caber más gente. Y yo, visualizando todo ahí alrededor, acordándome de las abejas de aquel panal tan grande.
Sí.
Y al sepelio ni se diga, era larga la cola de autos que lo fueron a acompañar por última vez.
Wow.
Esa experiencia me pasó a mí. Con las abejas.
Sí.
Y sí es verdad que los animales nos dan aviso. Por ejemplo, también hablaron sobre las mariposas negras.
Sí.
Aquí nosotros en nuestra tierra, según cuando vemos una mariposa negra, que nos está avisando que va a llover o alguien viene de lejos, pero no viene de buenas intenciones.
Sí.
Entonces, aquí nosotros por lo general no le decimos nada. La curioseamos, le ponemos la escoba y a veces se trepan en la escoba y ya la sacamos y que se vaya.
Sí.
Pues a los días llueve o si no, cae aquella persona que no viene de buena fe. Por el color de la mariposa que no se ve tan seguido, nada más en ciertas temporadas.
Sí, sobre todo en temporada de lluvias, precisamente.
Sí, y así tenemos ese significado para la mariposa negra. Entonces, pues ese es uno de mis relatos. Le puedo contar otro más sobre otro animalito así chiquito.
Sí, claro. Sí, a ver.
Bueno, mire, o sea, aquí también los animales cuando fallecen, algunos sí reencarnan. Aquí en la familia, nosotros, por parte de un tío, tuvieron una perrita de esas pequinesas, chiquita, y se llamaba Suki. Era muy querida por toda la familia, por todas las amistades, porque Suki era bien linda, la perrita. Y duró 15 años, murió siendo señorita, ella no tuvo hijitos. Y ella, muy cuidada la perrita, y duró 15 años. Y murió en los brazos de la dueña de la casa, o sea, de la esposa de mi tío. Y pues todos estaban muy tristes. Pasó una semana de aquello, de cuando ya falleció la Suki, que todos estábamos tristes, cuando ella estaba en el balcón y ya se metía ella ya a la sala, cuando de repente oyó que cayó algo, y era un periquito que estaba bien herido de su piquito. Ella tiene mucho don para curar a los animalitos. Ella lo levantó, Merita se llama mi tía, levantó al periquito y se lo llevó pues allá al patio a limpiarlo y a curarlo, y ella le daba de comer con algodoncito porque poco a poco le acomodó el piquito. El periquito se sanó, gracias a Dios, le compraron su jaulita y ella lo puso en el balcón. Y una de las veces que le puso la masita, el agua, ella ya iba para adentro, cuando el mismo periquito, antes de ella, de ya de meterse a la sala, el periquito le dice, Suki, Suki, o sea que mencionó a la perrita.
Oye, Rosy, ¿me das un segundito para hacer una pausa?
Okay. Muy bien, Nacho.
No te vayas, espérame tantito.
El miedofono está listo, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Continuamos. Los pequeñitos de forma natural tienen una mente más abierta, más inquisitiva. Por esta razón, las experiencias psíquicas son más comunes. Ahorita vamos a tocar este tema de amigos imaginarios en los niños.
Claro que sí, tenemos... Claro que sí, tenemos en la línea a nuestra amiga Rosy, ¿estás ahí?
Sí, aquí estoy, aquí les estoy esperando.
Perfecto.
Aquí saludándoles de mi tierra Mazatlán, Sinaloa.
Sí, señor.
Y agradecidas que me hayan llamado para compartirles una de mis experiencias, como todos los perumadiacos que le llaman.
Eso es, ¿no? Con mucho gusto, amiga. Para nosotros es un placer contactarte. Nos estabas diciendo que el periquito les avisó de la Suki.
Sí, el periquito no, ni siquiera era de esos periquitos loros que dijera uno que habla.
Ajá.
¿Verdad? Y el periquito no sabía, y ella estaba solita con él porque mi tío ya se veía su trabajo, sus hijos a la escuela. Y entonces el mismo periquito, cuando ella le acomodó todo, la masita, el agüita, el mismo periquito le dijo, Suki, Suki, se regresa mi tía Merita, y se quedó sorprendida viéndolo. El periquito también se le quedó. Hubo una comunicación entre mirada y mirada, los dos, como diciéndole, aquí estoy, pero ahora en forma de perico.
Fíjese nada más, qué
experiencia tan bonita. Y entonces así le dejaron al perico, la Suki. O sea que el nombre de la Suki continuó, pero a través del perico. Porque créame, don Nacho, Gina, que fue la única vez que habló el periquito.
La única vez, wow.
La única vez que habló, ya no volvió a decir más palabras.
Wow.
Y esa comunicación tuvo con ella porque ella pues fue parte de él. O sea, la perrita fue parte de ella y murió en los brazos de Mirita cuando ya estaba muy viejita, la Suki.
Sí.
Entonces a ella le compartió de decir, aquí estoy de nuevo, no te pongas triste. Y Merita pues se emocionó y lo chiquió y todo, Suki, Suki, que aquí que había vuelto.
Qué impresionante. Sí, sí, Rosy, qué impresionante historia nos acabas de narrar, como si hubiese regresado. Ahora, ¿la perrita y el periquito no coincidieron en ningún momento?
Nada, para nada, porque cuando falleció la Suki, al mes ella estaba en el balcón pues muy triste porque pues muchos años compartió la perrita con ellos.
Sí.
Y era un amor la perrita y de esas, sí, de esas familias que aman a los animales.
Claro.
Ahorita tienen dos, pero ya grandote los perros. Y ellos pues también ya se cambiaron de casa porque tenían que ampliarse. Pero nunca hubo esa conexión.
Uh-huh.
Porque el periquito cayó al balcón después de un mes y todo herido.
Sí, ok.
Entonces ella lo levanta y dice, ay, chiquitito, sí. Y se lo llevó ahí al fondo y ya lo limpió y lo empezó a curar porque hasta el piquito, uh-huh, lo tenía todo salido.
Maltratado,
y Merita, sí. Sí, maltratado y Merita con su paciencia y con su cariño, uh-huh, le daba con algoncito hasta de comer la masita así toda como atolito.
Sí.
Y se recuperó el perico.
Wow.
Ellos le pusieron de cariño el periquito Curro.
El periquito Curro.
Pero le pasa eso a los días a ella, cuando el periquito Curro, él mismo le dijo, Suki, Suki. Y ella volteó, asustada, Merita, sorprendida, porque
claro,
que iba a saber el perico, y luego que ni siquiera hablaba.
Uh-huh.
Esos periquitos comunes.
Sí, no era parlanchín.
Sí.
Ajá.
Uh-huh. Es lo único
comunes.
Que
dice. Y el perico le dijo así, y Merita se emocionó y ya le platicó a la familia cuando llegaron y pues se quedaron impresionados y como diciéndoles, aquí estoy de nuevo, pero ahora en perico. Dicen que cuando los ángeles renuncian a ser ángeles allá, uh-huh, en el cielo o en el paraíso,
¿sí?,
y que quieren ser humanos como nosotros, que cuando ellos los lanzan, caen. Y caen aquí a la tierra, uh-huh, caen heridos, golpeados.
Oh,
dicen, sí, ¿verdad? Yo no
sí,
tengo
yo
prueba de eso, pero he leído que los ángeles que han renunciado y querer ser aquí mortales, que cuando caen aquí a la tierra,
sí,
caen heridos.
Uh-huh.
Y así le pasó. ¿Sabe dónde lo vi yo eso? En una película que se llamaba El Ángel Enamorado.
Ah,
con la Meg Ryan y Nicolas Cage.
Ajá.
Cuando él renuncia a ser ángel,
sí,
porque era ángel custodio de ella.
Uh-huh.
Y él renuncia, y cuando él renuncia se deja caer y cae al pavimento y todo herido y desnudo.
Sí.
Entonces se levanta y va a buscarla a ella, uh-huh, para anunciarle que él también ya era un inmortal, pues un ser humano.
Claro.
Así cayó el periquito.
Wow.
Oiga, Nacho, y dígame, aprovecho para también, yo quiero corregir algo.
Sí.
La primera vez que yo platiqué una de mis experiencias.
Sí.
Hablaba usted sobre el tema, usted y Gina.
Sí.
Sobre el tema de que si los vicios no eran diablos. Y uh-huh, yo me enfoqué por el lado genético.
Ajá.
O el lado clínico.
Sí.
No lo vi por el lado sobrenatural.
Uh-huh.
Pero no, tiene usted razón. Los vicios son diablos.
Uh-huh.
Y los vicios, esos diablos dominan lamentablemente al ser humano y le quitan toda la voluntad.
Así es.
Y tiene razón usted en eso, que cuando yo después me quedé analizando.
Ajá.
Pues ya le compartí eso de las abejas.
Okay.
Que fue muy impresionante, muy también para nosotras, ¿verdad? Y pues que decirle a los pueblos mariacos de todo mi país que les mande un saludo esta sinaloense.
Sí.
Y que sigamos apoyando el programa.
Gracias.
Porque lo sobrenatural es parte de nosotros.
Así es.
Claro.
Sí, sí. Muy bien, Rosy, pues muchísimas gracias, amiga. Me dio muchísimo placer volver a escuchar tu voz y que nos hayas platicado un ratito estas experiencias que seguramente tú has vivido. Y mi amiga, esperemos que no sea la última vez que charlamos.
No, que no me olviden y me tomen en cuenta en otra y les platicaré más.
Claro que sí, claro que sí.
Un beso, un abrazo de aquí desde mi Mazatlán, Sinaloa, a ustedes, México y a todo el país.
Gracias, amiga.
Gracias.
Lo mismo para ti, pero duplicado, ¿eh? Que estés muy bien.
Gracias.
Hasta luego, mi querida Rosy. Buenas noches.
Sí. Buenas noches.
Eso. Saludos a Mazatlán, a todos los amigos que tenemos por allá. Y bueno, ya estamos recibiendo también esos comentarios acerca de los amigos imaginarios. Hay ocasiones que los pequeñitos a partir de los 4 años sí. empiezan a referir acerca de amigos que los papás en ocasiones no le dan mayor importancia porque dicen, bueno, pues se lo ha de estar imaginando. Y sí, en algunas ocasiones así es. Los niños tienen esta capacidad de imaginar, de jugar, y esto no podría tener mayor significado si no es que en ocasiones hasta tienen agresiones por parte de estos amigos imaginarios. Algunos de los signos de las capacidades psíquicas de los niños pueden parecer experiencias comunes de la infancia, pero en ocasiones pueden parecer situaciones fuera de lo normal, como son los amigos imaginarios. La mayoría de las veces esto no es más que la propia imaginación. Sin embargo, aquí siempre hemos recomendado dar esta posibilidad a los pequeñitos de expresarse libremente para que ellos puedan comentarnos y nosotros saber si efectivamente es algo imaginario o bien ellos están viendo algo que nosotros como adultos no podemos ver.
Sí, claro, algo que no podemos ver porque ya nuestro mismo pensamiento, quiero yo considerarlo así, ha ido avanzando y ha puesto algunas barreras entre lo creíble y lo ficticio, lo imaginario, lo fantástico.
Tenemos relatos de todo el mundo y hoy nos vamos a ir hasta Argentina, donde ya se encuentra Cristian. Bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, mucho gusto. La verdad que me encanta su programa, lo sigo hace muchísimo. La primera vez en la vida, tengo 44 años, llamo a una radio y me tomaron por sorpresa, ya no sé qué contar, perdón. Bueno, pero pues, sí tengo relatos.
Cristian, aquí recibimos tu solicitud que deseabas contar relato y que te ha pasado algo sobre la Ouija.
Me pongo en la risa, sí, justamente. Algo muy llamativo que pasó de chico, ¿no? Sí. Yo no sé, ustedes me podrán decir, pero ¿de dónde salen en realidad esas reglas de que, por ejemplo, los chicos no tienen que estar presentes y no sé, ese tipo de cosas? Siempre tuve esa duda y de ahí viene mi relato.
Ah, okay.
Porque, por ejemplo, a mi mamá, ahora les cuento primero. Uh-huh. A mi mamá, ¿cómo es? Le había enseñado una comadre, ¿no?, a hacer la Ouija. Y sé uh-huh. que, no sé, por eso digo ahí, pregunto, no sé de dónde viene esa regla, ¿no? Que uh-huh. los chicos no tenían que estar presentes. Entonces estábamos jugando a la pelota.
Sí.
Entonces iban apareciendo, y algo llamativo, ¿no? Que bueno, con el tiempo se me fue abriendo los ojos. Yo ahí tendría 6, 7 años.
Sí.
Y bueno, algo llamativo que siempre nos aparece cualquier persona del barrio. Siempre son, o era algún personaje de la historia o qué cosas así por el estilo. Y bueno, de repente, supuestamente, entra Jesucristo. ¿No?
¿Cómo?
Y nos manda a llamar.
A través de la Ouija.
Nosotros. ¿Cómo? Claro. En realidad, sí, bueno, viene a ser lo mismo, pero acá se usa más el juego de la copa.
Ah,
con
sí.
la copa, es lo
sí,
mismo, pero
con mismo, copa. Sí. La ¿no? intención es lo que cuenta.
Y bueno, y porque dice que nos quería conocer. Y bueno, y ahí es donde se contradice, digo, ¿cómo es el asunto? El juego de la copa, ¿no?
Sí.
Y bueno, no empezó a hacer preguntas, ¿no? Y bueno, viendo las preguntas bravas que hay veces suelen hacer otras personas, ¿no?
Claro.
No, yo, de vago, le preguntaba, estaba llegando a fin de año, si iba a pasar de año, y eso por se me venía Cristian, una prueba la otra semana.
Cristian, permíteme, tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor.
Sí.
El miedofón está listo. Mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Con continuamos con esta emisión de lo insólito y lo sobrenatural. Cristian nos estaba platicando, él era pequeñito, el juego de la copa, que es más común allá en Argentina, que es el mismo significado de la Ouija. Y entonces a ti, pues solamente se te ocurrían preguntas como voy a pasar de año, algo que no tuviera más importancia. Pero en este tipo de sesiones, ¿quiénes estaban presentes?
Estaba mi mamá, mi papá, los compadres de ellos. Yo no sé si allá les llaman igual, ¿no? Pero acá, por ejemplo, los compadres vienen a ser los que son padrinos de otras personas dentro del catolicismo.
Sí.
Bueno, estaban ellos y después nos mandaron a buscar, que éramos cuatro chicos que estábamos jugando la pelota afuera. Él nos mandó a buscar, pero la persona de la copa, o sea, que supuestamente era Jesucristo.
Bueno, fíjate que...
No es tan espeluznante, perdonen, tengo muchísimas, hubiera tomado, pero me tomó todo por sorpresa, sinceramente.
Oye, Cristian, aquí, por ejemplo, el hecho de que hayan tenido ese contacto y que los haya traído, que les haya pedido que los llamaran a los chicos... Esto sí es bastante espeluznante, ¿eh?
Sí, por supuesto, amigo. Fíjate que tu llamada es muy, muy interesante y muy buena, precisamente por ese contenido.
Fíjate que la llamada...
Yo vengo escuchando todo.
¿Me escuchas?
Yo sí, yo todo, perfecto. ¿Usted me escucha?
Sí, aquí estamos, aquí estamos. Te decía yo que tu llamada es muy interesante por el contenido. Precisamente eso que tú mencionas, que tú platicas, que quien les respondía en la copa los mandó llamar. ¿Cuáles fueron las palabras que usó? ¿O por qué dices nos mandó llamar?
Porque justamente nos sacaban corriendo. Uh-huh. En ese tiempo también era más estricta la enseñanza, ¿no?
Sí.
Y directamente, bueno, lo tomaron como Jesucristo.
Okay.
Entonces salió un familiar y nos llamó, estábamos a media cuadra más o menos nosotros.
¿Sí?
Y un par de detalles que ahora me acuerdo.
Sí.
No, primeramente que se tuvieron que mudar de ahí, porque se abrían y se cerraban las llaves, con llave incluso, todo, ¿no?
Uh-huh.
Y el hijo más chico de esta comadre,
¿sí?
Como a veces los mismos demonios, uh-huh, ¿no? Trabajan una de las primeras, como vos siempre decís, Nacho,
sí.
Las premisas, siempre me las olvido y las vuelvo a recordar cuando mencionas. Las premisas son
robar, matar y destruir.
¿Cómo es que? Exactamente, ¿no? Uh-huh. Bueno, y bueno, el hijo, de ser una persona absolutamente sana, el hijo más chico,
uh-huh,
terminó esquizofrénico.
Wow, se enfermó. Hijo, todo fue después de esta sesión.
Más adelante, no. Gracias a Dios. Yo no sé, recibimos mucha protección, uh-huh, o algo, porque fue una cosa bastante deliberada,
uh-huh,
y nadie tuvo ningún tipo de...
De consecuencia.
Exacto.
Ok.
Fíjate. Por lo menos... Sí.
Adelante, no, dime tú.
No, digo, por lo menos estimo esas mínimas posesiones, uh-huh, o cosas así.
Sí.
Escucho que están pasando mucho hoy,
uh-huh,
no entiendo cuál será la diferencia,
uh-huh,
pero...
Bueno, fíjate, amigo, que hay varias cosas súper interesantes. Lo primero, se supone que quien contesta a través de estos juegos de invocación, porque eso es lo que se hace, una invocación, son demonios que están detrás de la Ouija, detrás del tablero, detrás de cada una de estas sesiones, y ellos son los que responden. Ahora, si nos vamos a una lógica, Jesucristo jamás nos contactaría a través de la Ouija o algo similar, ¿verdad?
Claro.
Segundo,
claro.
La llamada para ustedes fue porque quería conocerlos, y yo te aseguro que si tú eres creyente, sabes y estás completamente...
Quería involucrarnos, perdón, pero sí entiendo.
Bueno, quiere decir que Jesucristo ya te conoce, Él ya sabe quién eres. Sabe tus pensamientos.
Claro.
No habría necesidad de por qué llamarte a través de un juego de invocación. Ahora, la otra parte de tu pregunta o de tu participación, amigo, comentabas tú que si ¿por qué era necesario que no hubiese ahí curiosos, por
ejemplo? Las reglas, una pregunta que, que siempre me surgió, digo, si es algo que sabemos que no es conveniente, ¿no?
Sí.
Digo, ¿de dónde salieron que hay reglas que mal protegen? Porque, digamos, bueno, dentro de lo malo, es bueno que lo hacen chicos, ¿no?
Claro. No, pero inclusive no necesariamente, no necesariamente niños, sino cualquier persona.
No, nadie en realidad.
Que claro, fuera débil. Que alguien que sabe que trae algo por ahí atorado y eso pudiera originar un desenlace de esos terribles, como hemos visto, de posesiones. Muchas veces es suficiente con estar ahí, nada más de curioso. Tú no participas, tú no metes las manos. Es más, tú ni siquiera estás en la rueda de los que están jugando. Tú estás atrás, a las espaldas. Pero si estás en un momento vulnerable de tu vida, seguramente estos seres lo van a detectar y se van a aprovechar.
Sí, seguro, seguro.
Esa es la razón por lo que no debe haber curiosos. O sea, bueno, yo no recomiendo nunca jugar la Ouija ni ningún tipo de pues invocación como esta que se utiliza, ¿no? Yo no lo recomiendo.
No, no, no lo hicimos nunca más.
¿Ah, sí? Pero muy bien. Eso
era una anécdota.
Claro.
Bueno, fui aprendiendo, leyendo la Biblia, sí, cosas así por el estilo, ¿no?
Muy bien.
Y bueno, y tengo bien en claro que en realidad justamente suplanta mi identidad.
Sí.
Y como vos me acabas de decir, ¿qué necesidad con el poder que tiene Jesucristo de necesitar rehablarte y hacerte cuatro preguntas por una copa?
Así es, amigo.
Sería ridículo.
Muy bien, mi estimado bueno. Cristian, pues fue un placer platicar contigo. No sé, ¿quieres agregar algo más?
En alguna otra oportunidad, me tomó muy por sorpresa, perdonen, porque esto no fue nada espeluznante para los...
No, no fue espeluznante, pero sí fue muy ilustrativo.
Claro, claro, sí, tengo algunas otras cosas más adelante, pero me tomó tan de sorpresa y soy una persona tan tímida que me bloqueé, me quedé con la mente en blanco. Digo, ¿qué es lo que iba a contar? Perdón.
Suele suceder, amigo, los nervios nos traicionan.
Pero ya fue la primera vez y la siguiente vas a contar mucho más.
Mucho, porque me gusta de la manera que llevan el programa y que tratan de dentro de todo, respetando todas las creencias, ¿no?
Gracias.
Tratando de encauzar igualmente a lo que, bueno, los que creemos por lo menos en el Dios de la Biblia,
así, ¿no? Es.
Lo que Él nos manda. Uh-huh. Y si bien justamente tenemos el libre albedrío.
Así es.
También, si uno puede agarrar y aportar a lo que realmente el Creador dice, está muy bueno y ustedes lo transmiten. Como por ejemplo el peligro de la Ouija, que es el tema que salió en esta conversación.
Correcto, amigo. Pues muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias.
Que estés muy bien.
Como dicen el otro, como dijeron en el podcast que escuché ayer o antes de ayer, que tengan un espeluznante día y noche, y vos le dijiste.
Muy bien, igual, lo mismo
como
para
chiste,
ti.
Como chiste, está bien.
Gracias, amigo. Buenas noches.
Un abrazo.
Hasta luego, mi amigo Cristian, que vaya, pues nos platica esto. Y créanme que sí es bastante ilustrativo, ¿eh? Porque muchas veces dicen, ¿cómo te llamas? Le preguntan a la Ouija. Y la Ouija les contesta Jesucristo.
Siempre quiere engañar.
O les contesta, soy Jesús. Y la gente inmediatamente se le vuela la cabeza y dice, ¡oh, estoy hablando con Jesús! Y pues a lo mejor es Jesús, pero Jesús Mendoza o Jesús Aguirre o Jesús el que tú quieras. Porque una de las características de estos seres, pues es engañarnos. Y cuando no tenemos bien entendido lo que significan estas palabras, cuando son precisamente dichas con fe, pues a veces no podemos discernir entre lo bueno y lo malo, entre una mentira que se nos está dando a través de un objeto. Imagínense ustedes, ¿verdad? Sería imposible. Bueno, para Dios nada es imposible, pero sería poco común que tratara de contactarnos Jesús, Jesucristo, como le dijeron a ellos, a través de la Ouija.
Y sobre todo Nacho, que le comentó a los adultos, traigan a los pequeños.
Eso es lo que me llamó muchísimo la atención.
Cristian nos decía, es que esto no es nada de terror, pero al contrario, yo lo creo que ahí estuvieron en un peligro inminente.
Claro, sí, sí, sí. Los sorprendió, de verdad los sorprendió la aparición, la presencia de este ser haciéndose llamar Jesucristo. Y ellos lo creyeron. ¿Qué forma de entablar una comunicación divina? Imaginen todo lo que pudiéramos hacer si así de eso se tratara. Wow, no. En realidad hay que poner mucha atención y tener mucho cuidado con este tipo de mentiras, porque de veras que se van a lo más profundo, porque dices, ¿será? Vamos a una pausa.
Y regresamos, también saludos a Perú, ahí está Débora, el Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Continuamos con esta emisión de Lo Insólito y Lo Sobrenatural, recibiendo tus relatos, comentarios, vivencias. Aquí estamos ya listos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, mi nombre es Carlos.
¿Andas por la calle?
No, estaba en el trabajo, pero ya estoy listo.
Ah, perfecto, Carlos. ¿Desde qué ciudad nos escuchas?
Querétaro.
Querétaro, saludos, por supuesto, a Querétaro. Y Carlos, ¿qué nos quieres platicar?
Es un niño chiquito. Ahorita aproximadamente tiene 3 años y medio, va para 4. Pues lo que pasa es que él mencionaba mucho a un amiguito y lo conocía como Lala. Entonces, pues siempre que jugaba con Lala, entonces era normal, ¿no? Pues para uno es normal que un niño esté así, pero para esto, pues sinceramente sus papás tenían un poco de problemas en cuestión de que se peleaban mucho, etcétera.
Sí.
Entonces, pues como que había una energía muy mala en tu casa. Entonces, bueno, aquí viene lo bueno del tema. Que esa vez este niño estaba jugando según con Lala, y para eso yo iba pasando con mi esposa sobre la calle. Su casa de ellos era sobre la avenida, entonces para esto ellos ya se habían ido, pero nosotros no sabíamos. Cuando pasamos, nos esperamos para llevarlos para casa de su mamá, entonces vimos que el niño estaba asomado por la ventana, o sea, el niño estaba en la ventana que da hacia la calle.
Sí.
Pues nosotros no hasta le silbábamos y lo saludábamos, de hecho, pero pues él se nos quedaba viendo solamente, ni nos saludaba nada. Entonces, de repente, no sé en qué momento, ya no lo vimos, o sea, ya no estaba. Entonces le digo, ¿sabes qué? Pues vámonos. Le digo, ya ahorita ellos llegarán allá. Llegamos, la sorpresa que nos llevamos es que ellos ya estaban ahí, en la casa. Entonces, pues cuando les dijimos, caray, le digo, pues ¿a qué hora llegaron? No, pues ya tenemos casi una hora aquí. Pues sentimos muy feo, porque pues en el momento nosotros vimos al niño, ¿no? O sea, vimos a mi sobrino ahí en la ventana. Pues la sorpresa es que ellos ya tenían una hora. Ya, de hecho, él hasta estaba dormido.
¿Y entonces? Entonces,
pues, ese es mi relato. Pero él hasta la fecha lo sigue mencionando. De hecho, ahorita ya no lo menciona como Lala, ya lo menciona como primo.
¿Y ahorita cuántos años tiene en este momento?
3 años y medio, va a cumplir 4 en ese año.
Fíjate, está muy chiquito, porque normalmente cuando se empieza con lo de los amigos imaginarios es a partir de los 4 años. Pero aquí sí hay que estar pendientes, porque esto, un simple amigo imaginario, pues no me parece, ¿eh?
No, sí, de hecho, bueno, como te comento, sus padres, o sea, su mamá y su papá tienen muchos problemas en cuestión de que se pelean por cualquier cosita y etcétera. Entonces, de hecho, no es la única actividad pues rara que han encontrado las llaves del gas abiertas, el trapeador. De hecho, incluso ellos bajan a la primera planta y el trapeador ha estado como si alguien le estuviera agarrando. Cuando prende la luz, pues se cae el trapeador. Entonces, pues ese tipo de cositas lo han han ido percibiendo.
Pero pues ya, qué peligroso.
¿Mande?
Esto qué peligroso, por ejemplo, lo de las llaves de gas, un accidente
sí,
tremendo.
De hecho, solamente han sido, nos han contado que han sido dos ocasiones que las han encontrado así abiertas las llaves del gas, todas, o sea, la línea completa de las parrillas abiertas. Pero ellos como cierran el tanque de gas, pues no ha pasado a mayor, gracias a Dios, pero sí han ido, una vez han llevado dos sacerdotes a que investigan la casa. Entonces una vez un sacerdote les dijo que esto, pues sinceramente sí era algo fuera de lo normal, ¿no? O sea, que no estaba bien, que dependía mucho de ellos que salieran adelante de esas cosas, más que nada porque se les estaban presentando cosas que no van en acorde de la normalidad. Les bendijo la casa y les dijo que mantuvieran la calma, que rezaran mucho y que constantemente ellos igual regaran mucha agua bendita en la casa constantemente. Pero no, sigue, hasta la fecha sigue más o menos lo mismo. De hecho, no tiene mucho que les encontraron les aventaron, yo digo que les aventaron un gato muerto ya ahí en su balconcito de su casa.
¿Qué les aventaron?
Un gato. Ya encontraron el gato ya muerto, de hecho se dieron cuenta por el olor.
Entonces alguien también está por ahí queriendo hacer alguna maldad.
Sí, de hecho, pero ahorita el que más refleja las cosas es el niño, porque el niño sí, que Lala, y le digo ahorita ya es que el primo, y cuando le dicen dónde está el primo, siempre señala en la esquina del ropero, pero en la parte de la altura de la pared con la losa, así me explico, en la mera esquina. Entonces le dice, ¿dónde está el primo? No, mi primo está ahí, y señala hacia arriba, en la mera esquina de su ropero. Entonces, pues sí espanta, ¿no? Bueno, o sea, sí saca de onda. O sea, a mí como quiera, ¿no? Yo no vivo ahí, pero...
Oye, pero
lo... ser familia, pues sí.
¿Los papás no...? ¿Qué dicen ellos? ¿No sabes cuál es su opinión respecto a este tema?
Sí, respecto al tema es que ellos ya salieron de la duda que sí les están haciendo, pues ahora sí que brujería en este caso, ¿no? Pues le envidia, los envidian mucho y pues ellos se han caído en ese hoyo de los problemas y en base a los problemas que han tenido, pues le han ido abriendo las puertas a todas estas cosas que pasan. Pero ellos tienen el conocimiento de qué es eso. De hecho, una vez pues se acercaron a una persona y esa persona les dijo que, o sea, les daba el nombre de la persona que era la que les estaba haciendo eso. Ellos no quisieron saber, pero simplemente la persona le dijo, ok, no le voy a decir, pero simplemente tengan en cuenta que esa persona siempre sale al lado derecho de ustedes en las fotos. Entonces, pues ya viendo esas cosas, pues es un hermano del papá, o sea, de mi cuñado.
O sea, tienen varias fotografías en las que se puede ver esta imagen.
Sí, que él coincide, que está al lado derecho. O sea, el señor, la persona con la que se acercaron, les digo, sí, les están haciendo algo, es un acto de envidia, pero se está haciendo fuerte porque es una sola persona la que está haciendo esto, pero mucha gente con la envidia que les tiene se hace más fuerte. Entonces, la persona que les está haciendo así este daño, este mal, les iba a dar el nombre, ellos no quisieron saberlo, pero le dijeron ok, pero nada más tengan en cuenta que esa persona siempre está al lado derecho de ustedes en una foto. Entonces ellos checando así como que en las varias fotos siempre sale esa persona a su lado derecho.
Ok. ¿Los papás no han tratado de remediar con alguna protección, algo que les inquiete para estar seguros ahí en su casa, sobre todo por su pequeño?
Pues ahorita lo que yo sé hasta el momento, no, tampoco estoy muy muy enterado, solo sé las bendiciones del padre, las oraciones, colocan muchas crucecitas así en las paredes, creo que se acaban de comprar como unas cadenitas, no sé bien de qué ni para qué sean, pero hasta donde sé es eso, que ellos están haciendo este tipo de cosas.
¿Vale?
De hecho, lo del gato no tiene mucho, va a tener como en enero, de hecho.
Ah, pues tiene muy poquito.
Sí, pero igual tienen las cámaras así hacia la calle y no se ve nada, pero pues como puede ser coincidencia, ¿no? Porque el balconcito pues hacia la calle, entonces puede ser que el gato haya caído ahí o algo, pero pues, uh-huh. Siempre encuentran igual cáscaras de huevo afuera de su puerta, cosas así, o sea, todas esas cosillas, pero bueno, el niño es el que más ha sido reflejado y todas esas cosas que te digo que el trapeador, que la estufa, uh-huh. Y así, uh-huh. Y más de que es en un pueblo, pues sí, como que pega más.
Claro. Sí, pues es de preocuparse, pero qué bueno que ya están tratando de hacer algo para protegerse, independientemente sea coincidencia o si alguien quiera estarles haciendo algún trabajo, es importante tomarlo en cuenta, porque lo que sí es definitivo es que el pequeño sí ve a alguien, y las diferentes ocasiones en que han tenido cuestiones extrañas como lo de la estufa, pues sí podría traer consecuencias mucho más graves. Nosotros, Carlos, te agradecemos que te hayas tomado el tiempo y que hayas platicado esa experiencia.
Gracias, igualmente. Buenas noches y saludos a todos.
Saludos.
Desde acá andamos al pendiente desde Querétaro.
Saludos a todos los amigos en Querétaro y a ti también. Excelente noche. Pues sí, aquí ya nos están comentando, por ejemplo, Carmen Domínguez dice, una amiga me contó que su sobrinita tenía una amiga imaginaria que le decía que se la iba a llevar con ella. La familia se fue rápido de ese apartamento y todo se calmó. Y es que la niña veía a alguien que le dice, te voy a llevar conmigo. Obviamente los papás principalmente se espantaron y lo primero que decidieron es alejarse de ese lugar, que yo creo que fue lo más conveniente.
Y también es lo positivo, que se alejaron y todo se calmó.
Exacto.
Porque hay ocasiones en que estos seres se les pegan. Es decir, toman cierta empatía con la familia y pues se van con ellos a donde se dirijan. Vamos a hacer una pausa, Gina.
Y regresamos, nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora, y en el resto de la República continuamos después de la pausa el Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Qué tal, Gina y Nacho? Les mando saludos desde Querétaro, su amigo Alberto. Les quiero compartir un relato. Esto me sucedió cuando estaba pequeño, junto con mis hermanos y mi padre. En aquel entonces yo recuerdo que pues nosotros esperábamos a mi papá en la casa de mi abuelita hasta que él llegara de trabajar. Cuando nosotros regresábamos de la escuela, nos pasábamos la tarde con mi abuelita en su casa y mis abuelitos. A la hora de llegar mi papá de trabajar, nos disponíamos a regresar a nuestra casa aquí en Querétaro. En aquel entonces nosotros atravesábamos lo que era un sembradío, llegábamos a un establo. En aquel entonces todavía funcionaba el establo, donde pues se iba prácticamente uno a surtir de leche, ¿no?, al establo. Pero el tema no es ese, el tema era que cuando llegaba mi papá y nos disponíamos a ir a nuestra casa, atravesábamos todo eso que yo les menciono. Lo sorprendente era que a mitad del camino nosotros nos encontramos a un soldado recargado en un árbol. Mis padres y mis hermanos, la verdad es que nos sorprendió verlo. Nos espantamos. Mi papá en ese momento le dijo a mi mamá que nos adelantáramos rápido. Uh-huh. Él estaba recargado, fijamente viéndonos. Caminamos rápidamente. Mis papás, yo recuerdo que volteaban y a lo lejos se veía este soldado. Uh-huh. Posteriores días tomábamos la misma rutina. Había ocasiones en que no lo encontrábamos y había ocasiones en que no. Recuerdo muy bien que una noche íbamos confiados todos platicando, cuando de repente este soldado salió muy cerca del establo donde tenían unas pacas de alfalfa. Nuevamente nos sorprendimos todos y nos espantamos.
Sí.
Ese día recuerdo que todos salimos disparados corriendo.
Se espantaron.
Platicando con la gente, mis papás nos comentaron que efectivamente ahí había muerto un militar.
Sí.
La verdad es que nosotros nos espantamos al saber, ya que mis padres y mis hermanos y yo vimos a este militar. Hoy actualmente ya no está este establo, ya no está este sembradío. Está una construcción del Seguro Social que da servicio médico. Pero hay una calle donde nosotros pasamos, donde posiblemente se sigue apareciendo este militar. Les mando saludos, su amigo Alberto de Querétaro. Espero que les haya gustado este relato.
Claro que sí, la aparición de un militar. Vaya, es importante también este tipo de experiencias.
Con todo lo que representa un militar, ¿no? El rigor, el don de mando, la energía, la disciplina, una persona con carácter duro, rígido. Y bueno, todo eso, un militar lo puede representar perfectamente. Entonces, ¿qué significa que se aparezca un militar?
Mira, hola queridos Jean y Nacho, les cuento que mi hijo, ahora de 17 años, cuando era pequeño, más o menos tenía como unos 5, tenía un amigo imaginario que se llamaba Tom. Pero este no era tan agradable, al contrario, siempre empujaba a mi hijo para que cayera. Sufrió muchas caídas muy extrañas que no eran normales, como de un niño de 5 años. Les cuento una de las tantas caídas, que esta fue la gota que rebasó el vaso, y tomamos cartas en el asunto. Estaba mi hijo sentado en el sillón comiendo un yogurt. ¡Pum! Se cae de forma frontal, lastimándose la nariz y de frente. Todo su cuerpecito en el suelo, y entre su llanto me dijo: ¡Fue el Tom! ¡Fue Tom! Se enojó porque no le di yogurt. A la mañana siguiente fuimos en busca de un pastor, hablamos con él para que se lo presentara ante el Señor, algo parecido al bautizo. No hubo nada de invitados, solo el pastor y nosotros. Y realmente ese Tom nunca, pero nunca más se hizo presente.
Qué bueno.
Y ahora con mi pequeña que tiene 4 años, hasta el momento no ha manifestado nada, ni siquiera habla sola. Por el momento nada de amigos imaginarios. Un fuerte abrazo a la distancia de Juliet y Rodrigo desde Chile. Y es que, cómo no, imagínate, cuando una agresión es tan fuerte que ya físicamente lo está afectando, y el pequeñito en este momento en el que cae, se lastima y dice: es que Tom fue, no le di yogurt. Ahí hay niños que tienen ciertas habilidades psíquicas y que puede ser la evidencia de que tengan algo más que una simple imaginación. Cuando se les pide a los pequeñitos una descripción de este supuesto amigo imaginario, el niño transmite constantemente la misma descripción, como si estuviera describiendo tal cual a una persona.
Una fotografía, ¿no?
Claro, en el caso de que estos detalles cambien día a día, pues simplemente se trata de una invención. Sin embargo, cuando se repiten estos datos, que siempre dice que se llama Tom, que siempre tiene la misma vestimenta, las mismas características físicas, aquí hay que poner mucho ojo, porque podría ser una prueba de que está interactuando con algún tipo de espíritu que ellos solo ven. Si un pequeñito te dice: no, es que mi amigo ahorita viene de astronauta, y después te dice que es grande, después rojo, luego amarillo, entonces está cambiando constantemente, bueno, quizá sea su imaginación. Pero si todas las veces va manejando un mismo concepto, entonces sí que lo está viendo.
Hay algo ahí muy, muy importante que debemos nosotros de empezar a trabajar, ¿no? O sea, el niño no puede estar inventando cada vez que ocurre esto. Y si es así, es parte de la propia imaginación. ¿Sí?
Hola, Gina y Nacho, buenas noches. Soy su amiga Ariana Macías, aquí con mi aportación. Yo tenía una vecinita que ella decía que platicaba con un niño que vivía en su closet, ¿no? Pues no sabíamos si era verdad. Pero resulta que en esa casa donde ella vivía, yo me acuerdo que cuando esa casa estaba todavía en construcción, había un niñito que lo pasaba a dejar su papá ahí. Su papá, creo que era albañil, dejaba al niñito solito, tendría como cinco o seis años. Dejaba el niñito ahí en esa construcción y él se iba a trabajar y ya regresaba en la tarde por él. Entonces yo me acuerdo que varias ocasiones fui a llevarle de comer a ese niño, pero ya un día pues lo dejé de ver. Solo pues coincide, ¿no?, que esa amiguita que vivía en ese lugar decía que veía a un niño que vivía en su closet, y recuerdo que nos los describía así más o menos como el niño que yo había visto que esperaba ahí a su papá pues toda la mañana. No sabemos la verdad si ese niño seguirá vivo o qué, o quizás mi amiga se lo imaginó. Hasta la fecha no sabemos, porque pues ellos ya se mudaron y pues ahora viven ahí otras personas. Pero ese era mi cortito relato. Ahí le quiero mandar saludos a la banda Peludomaníaca y a mi amiga La Chacala. Buenas noches.
Muy bien.
Saludos a La Chacala. Oye, fíjate que en el momento en que le pides a un pequeñito que te describa a su amigo imaginario, debemos poner también en consideración el hecho de que de repente hablen de colores o de un resplandor en torno al amigo imaginario, o también el tipo de ropa, ¿no?, que puede ser de otra cultura, de una época diferente, y entonces como adultos ya nos podemos ir dando cuenta, Nacho.
Claro, sí, sí, como adultos nosotros debemos entender las cosas. Y también hay mensajes que dice Irma González: mi hijo hablaba solo y cuando lo iba a grabar para enseñarle a mi esposo, mi hijo se levantó y fue hacia la puerta y dijo, bye David, y me dijo, ya se fue David, y hasta ese momento dejó de hablar solo. O sea, su amiguito se llamaba David y hasta se despidió y le dijo, bye David. Wow, Irma, qué impresión. ¿Y tú por qué lo querías grabar? O sea, ¿tú ya sabías, ya sospechabas algo de que tenía un amigo imaginario, que platicaba con alguien? ¿O por qué pues tenías la intención de grabarlo? Porque si lo querías grabar es porque como que ya habías notado algo raro. No, no veo yo otra explicación. Sin embargo, lamentablemente no grabaste, y tampoco la despedida. Lo bueno fue que se te quedó grabada, pero yo no sé qué hubiera pensado Gina si el niño dice, bye David, ¿no?
Lo mejor de todo es que se fue.
Se fue.
Y esa fue la despedida.
¿Y ya no regresó jamás?
Ajá, vaya, qué interesante. Pues yo creo que en este caso de los amigos imaginarios, esto es tremendo para la familia cuando le hace daño al pequeño. Cuando simplemente refiere que lo ve, que juegan y hasta ahí, pues ya los papás a lo mejor pueden estar tranquilos, pero cuando ya hay golpes, que hay empujones, y de esta manera después llegar a los niños a tener temor a que llegue la noche, por ejemplo, porque es cuando alguien los puede estar visitando, esto sí que hay que tomarlo en cuenta. Y vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensajes de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Buenas noches, Gina y Nacho. Saludos a todos los radioescuchas. Pues así, rapidito nada más, en cuanto al tema de hoy, les quería compartir que mi sobrino mediano tuvo experiencias pues muy extrañas con respecto a amiguitos, ¿no? Que a veces nosotros decimos que son pues amigos imaginarios, ¿no? Lamentablemente tiende uno a catalogarlos así, pero debemos de considerar que de pronto no es nada normal que los niños platiquen con algo imaginario. Pues bien, en el caso de mi sobrino, él platicaba con un niño que se llamaba Chepchenko. Él decía que este niño era extranjero, que no hablaba muy bien español, era ruso, y al principio jugaba con él, pero después lo molestaba y en varias ocasiones mi hermana despertaba por las noches o en la madrugada y mi sobrino estaba sentado viéndola así como muy feo fijamente, y en otras ocasiones mi hermana pues como que ya no podía dormir mucho en las noches y estaba pendiente de qué era lo que estaba haciendo mi sobrino. Lo encontró en varias ocasiones pues cerca de un mueble en el cuarto pegado a la esquina, mi sobrino volteando hacia la pared y diciendo algo así como de no, espérate, todavía no, todavía está despierta. Ah, y caray. Entonces mi hermana pues le daba mucho miedo y a veces se ponía a llorar porque no sabía qué estaba pasando con mi sobrino. Y mi mamá, que en ese entonces pues todavía vivía con nosotros, se puso a practicar con él y mi sobrino le manifestó que este niño Chepchenko primero jugaba con él, pero ya después le empezó a pedir cosas como que hiciera travesuras, que se portara mal, que fuera grosero, y le comentó, bueno, le platicó, ¿no?, que él había matado a toda su familia y que después de un tiempo pues lo habían encontrado muerto porque no había quien le diera agua ni comida, y que así es como lo habían encontrado después de cierto tiempo, que había fallecido por hambre y por falta de agua, pero que él había matado a sus papás. Entonces aparentemente le pedía a mi sobrino que le hiciera daño a mi hermana en las noches, y pues ya, imagínense, ¿no? Fue así como una histeria, pero sí me tocó solo una ocasión, que mi hermana me habló en la madrugada y ya fui yo a su casa y encontrarlo pues ahí, mi sobrino como entre sonámbulo e ido, sentadito en el piso y diciendo, no, me están viendo, todavía no. Y pues bueno, sí, fue así como que terrorífico. Y pues bueno, esa es la experiencia que tenemos con él. Y en algún momento una persona mencionó que mi sobrino era un niño índigo que tenía capacidades. Ya después de mucho tiempo nunca le pregunté si seguía viendo cosas, si seguía percibiendo algo, porque lo estuvieron llevando, ¿no?, con un especialista. Pero bueno, esa es la experiencia. Saludos a todos mis queridos amigos de Miedoteca. Un fuerte abrazo, soy la profe. Buenas noches.
¡Órale, profe! Muy bien.
Oye, pero a mí lo que más miedo me haría es que todavía está despierto.
Sí, caray.
Vaya, no, pues sí que algo muy, muy espeluznante. Gracias, profe, por mandar este audio acerca del tema precisamente que hoy estamos tocando.
Sí, y yo creo que se te ponen los pelos de punta, como decimos. Imagínate que alcances a escuchar el cuchicheo de alguien que se está secreteando con tu hijo, un pequeñito que dice, todavía está despierta.
Qué miedo, ¿no? Fíjate, aquí también tenemos a Gaby. Dice, chicos, mi ex-suegra vivía en un apartamento donde asustaban. Una vez, ahí me ahorcaron. No sé qué entidad había, pero una señora que vivía ahí antes traía a su bebé y el nene se sentaba a conversar con alguien en el pasillo. Pero ya como adulto, Gaby, que a ti te hayan intentado ahorcar.
Oye, pues sí.
Pues sí, fue grave en la cuestión de que el pequeñito que vivía anteriormente sí tenía el contacto con alguien más.
Sí, claro. Sentir que te ahorcan, pues no necesariamente podríamos relacionarlo con un niño, sino más bien con algo superior, ¿no? Algo tal vez con más fuerza. Bueno.
Ahora otra cosa, cuando hablas de un amigo imaginario, todos nos podríamos imaginar un pequeñito, si es un niño de 4 o 5 años que está hablando con un niño de esa edad, pero también puede ser que ese amigo imaginario no sea pequeño, sino sea una aparición, pero de alguien adulto.
Gato Intenso dice, en el año 2007, la Marina de Chile arrestó un barco pesquero chino que violó territorio y lo traía a Puerto Williams. Los tripulantes se lanzaron al mar antes de llegar y murieron todos de hipotermia. Órale, qué intenso, Gato. ¿Eh? Qué intenso, qué experiencia. Tú eres de allá de Chile. Nos gustaría mucho que nos platicaras alguna historia, amigo.
Sí, Sudamérica también se está poniendo aquí las pilas en contar estas experiencias y vivencias. Hablando de Chile también, saludos a la Clau. Buenas noches, los estoy saludando aquí ya en mi camita escuchándolos. Sí. Y es que allá en Chile la diferencia de horario, Nacho, son 3 horas.
Ajá.
Entonces sí, ya es más tardecito.
Dice Rocío Casillas: yo pensaba que el amigo imaginario de mi hija era de miedo, pero no. El de su sobrino es más fuerte, lo que acabamos de oír. Sí, sí, estuvo fuerte, está fuerte. Gaby Hernández dice: qué miedo eso de los amigos imaginarios. Yo tenía una prima que se sentaba abajo de un manzano y platicaba con alguien, y ese alguien le bajaba las manzanas, Gina. Entonces no era un amigo imaginario.
No. Tenía la posibilidad entonces de cosas físicas poderlas pasar.
Moverlas, ajá, exactamente. Le bajaba las manzanas. Tengo por aquí otro comentario, dice Yuro Mipa: me acuerdo que a mi hijo mayor tenía un amigo imaginario, pero este siempre lo empujaba, cayendo mal al suelo, golpeándose en la cara o la espalda. Se terminó todo cuando lo presentamos ante el Señor. Ah, entonces era eso, ¿no? Requería de esa protección, de que lo ungieran al pequeño para que todo esto se alejara. Qué interesante.
Oye, fíjate que cuando tú le preguntas a un pequeñito o él te expresa por primera vez: es que hay alguien en mi recámara, estoy platicando con un amigo, y tú dices: no, no digas eso. O sea, lo coartas,
frenas,
¿no? Esta posibilidad de comunicarse. Entonces él ya no se siente seguro de hablar abiertamente contigo esas experiencias. Y entonces esto puede repercutir en el pequeñito. Si ya no se puede expresar porque vio en tu reacción que era algo malo,
que te espantaste,
él lo puede tomar, ¿sí?, como algo que así sucede. Ajá. Y no le toma mayor relevancia. Pero a la hora que te lo está contando y tú denotas algún signo de extrañeza, enojo, lo reprimes, entonces él dice: no, esto ya no lo debo decir porque no es algo bueno.
Ajá.
Y puede ser una sensación dañina en contra del mismo, no se puede expresar, y la capacidad mediúmnica de alguno de los niños es superior a la mayoría de los adultos. Pero en muchos casos, con el paso de los años, se va a perder esta capacidad, ya no siendo receptivo a estos mundos espirituales. Entonces, mientras sucede, le debes dar la libertad de expresarse.
Claro, sí, claro. Debes permitirle que platique todo, aunque te dé miedo, ¿eh? Digo, si el niño lo está viviendo, tú ya como adulto debes tratar de encontrar una solución a ese problema. Dice Teamin, ¿cómo se dirá? Bueno, Riefoli: a veces yo puedo ver sombras y saber cómo murió una persona. Oh, tienes videncia.
Hola, buenas noches, Miguel, ¿cómo estás?
Bien, 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 ¿ustedes cómo están?
Aquí saludándote desde la alcaldía Cuauhtémoc, te encuentras, ¿verdad?
Sí, así es, así es.
Saludos.
¿Qué cuentan?
Pues aquí escuchando experiencias muy interesantes. ¿Tú qué nos quieres relatar?
Yo tenía una cómoda que era, bueno, me quería deshacer de ella porque ya no cambié mi casa y la puse a venta, a remate. Sí. Entonces la cómoda, llegó un chavo y me la compró. Uh-huh. y pues bueno, ya la bajó como pudo de mi casa y ya estábamos esperando la mudanza cuando empieza a decirme: no, es que quiero usarla para hacer un altar a la Santa Muerte, y le voy a poner tabaco, alcohol y otras cosas que me dijo. Pero algo muy curioso que sucedió es que cuando él me empezó a hablar, sí, o bueno, cuando yo lo conocí bien, o sea, todo normal con él, pero cuando él se empezó a emocionar. Uh-huh. con lo que me contaba, con lo que quería poner encima de la cómoda, su aspecto cambió.
¿Cómo?
Cambió mucho. Sí, o sea, de cuenta, tú lo veías una persona normal, delgado, y de pronto empezó a cambiar a como si fuera un reptil. Como si fuera, los ojos se le empezaron a hacer como de esa rayita como de reptil.
Ajá.
La cara, o sea, todo se empezó a cambiar como si fuera un reptil. O sea, ¿cómo se llama? Se empezó a ver, o sea, un tono gris verdoso, o sea, sea, un reptiliano, bueno, no sé qué haya sido, pero empezó a cambiar toda su forma, su fisionomía.
Ajá.
Mientras que se emocionaba con lo que me decía, pues esta persona empezaba a cambiar, ¿no? Sus ojos, su pelo no lo veía yo, o sea, de pronto empezó a salirse como si estuviera calvo y como si tuviera, ay, ¿cómo se llama? Escamas.
Okay.
Unas escamas muy, muy raras, o sea, sí estuvo muy, muy pesado. Y él se emocionaba, y yo mientras viéndolo, ¿no? O sea, no le podía quitar los ojos de encima porque no me la creía. Y ya de pronto llega su tío de él y empieza a pitar con el claxon. Y de pronto esa cosa o lo que fuera empezó a disminuir, empezó a bajar, o sea, abruptamente.
Uh-huh.
Cambió la conversación él y él regresó otra vez a su forma normal, pero de pronto, pero él se veía como...
Permíteme, Miguel, tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor, danos unos minutos y volvemos contigo. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Continuamos con esta emisión de lo insólito y lo sobrenatural. Imagínate encontrarte una persona que hablando con ella, con esta persona, de repente empiece a cambiar su fisonomía y te dé la impresión de ser un reptiloide. Así le sucedió a Miguel. Continuamos contigo.
Sí, sí, sí. Entonces, pues eso me pasó con esta persona. O sea, ella, se veía, se notaba el cambio. Se notaba como sus manos, hablaba mucho con las manos, o sea, era muy expresivo con las manos. Y también el tamaño, o sea, todo cambió. El tamaño de las manos era más largo, la expresión de sus labios se hizo más fina, o sea, verdaderamente se hizo una persona con cara de reptil. Y no sé si fue, pero parecía como si lo hubiera cubierto una sombra. Y esa sombra lo hubiera hecho el cambio. Pero quién sabe qué fue.
¿Tú no le preguntaste nada? ¿Te alejaste? ¿Cuál fue tu reacción?
No, pues no, yo estaba así como que... O sea, yo tenía ganas de correr. O sea, la verdad. Porque nunca me había encontrado con una persona así. Pero yo mientras yo tenía, estaba como que esperando a que terminara pues ese trance, ¿no? De la cómoda, que la subiera a la mudanza de su tío y que se la llevara. O sea, pero mientras yo estaba aquí dentro, no juegues, estoy viendo algo que nunca había visto. Sí. Entonces, pues ya. La persona esa, en cuanto llegó su tío, recuperó la compostura de él porque estaba demasiado emocionado, demasiado exaltado por lo que iba a hacer con la cómoda, entonces se quedó. Ya cuando terminó de llegar su tío, pues ya se quedó más tranquilo y ya empezó a cambiar otra vez a algo más humano, o sea, porque empezó a también como cuando las serpientes hacen sacan la lengua mucho.
Sí.
Empezó a hacer ese tipo de movimientos. No la tenía bífida, eso sí, no, pero sí veía yo que hacía ese movimiento de la lengua, de cómo se llama, de sacarla cada vez que hablaba. Estuvo muy raro.
Qué extraño, este hombre, que habrá sido un reptiloide. ¿Qué le pasaba? Una situación que jamás volviste a vivir, pero que además no se te va a olvidar, Miguel.
No, pues no, o sea, no sé qué fue. A lo mejor fue un mente que lo tenía atrapado ahí él, o no sé qué era, pero no se me va a olvidar eso.
Sí,
no se me va a olvidar esa expresión.
Ok, Miguel, pues muchas gracias por compartirlo.
Al contrario, gracias a ustedes, cuídense mucho.
Saludos. Vaya,
hasta luego, amigo.
No sabes a quién te puedes encontrar en la vida. Anselmo Insunza, desde Tepic, Nayarit, aquí por donde es mi casa, casa de todos ustedes, gracias, Anselmo. Hay una casa en la otra cuadra donde había un matrimonio que rentaban cuartos a estudiantes. Dicen que un día discutió el matrimonio y el señor le quitó la vida a su esposa con una plancha. Y luego se suicidó él. con una escopeta. Ahí sigue la casa sola y se escuchan gritos en la noche. ¿Cómo no, Anselmo? Es una casa donde hubo una tragedia, muertes trágicas, mucho dolor, sufrimiento, y se quedó ahí impregnada una psicohuella de aquel momento.
Sí, una especie de cicatriz energética que ahí se manifiesta. ¿Y hasta cuándo va a durar? No se sabe. ¿Por qué? Tampoco se sabe. O sea, el momento trágico, el momento dramático de todo eso se quedó como impregnado, y pues ahí está la manifestación. Ahora, yo no dudo que se sigan escuchando gritos, que se sigan escuchando pues el momento exacto cuando ocurrió todo, esa especie de pelea, de discusión, y luego haber llegado a la conclusión de también quitarse la vida. Bueno, es muy muy fuerte, y sí, definitivamente son una de las circunstancias que dejan huella en los sitios, ¿eh?
Sí, y sí es muy creíble que vecinos o personas que han llegado a entrar a este lugar puedan escuchar estos gritos.
Desde luego, sí, por supuesto. Dice, profe, y bueno, ya nos platicó, dice, después dijo que la niña que aparecía en el mismo cuadro junto al ángel era otra amiga con la que platicaba de cualquier cosa. Me imagino que se refiere a su hijo, ¿no, profe? A ver, platícanos. Jessica Martínez dice, mi hermana tenía amigos imaginarios. Le voy a preguntar a mi mamá, pero ella creo que jugaba con ellos. ¡Wow! Pues una vez más se hace presente en la familia. De dos hermanitos, solo uno es el que tiene esta percepción. No, pues menos mal, ¿verdad? Imagínate que todos lo tuvieran. ¡Ah! No sabrían cuál es la realidad y cuál es precisamente la manifestación espiritual que se está dando ahí.
Claro, es muy tremendo. Y pues vámonos con más experiencias. Vamos a seguir recibiendo tus relatos acerca de estos amigos imaginarios que tuviste una experiencia cuando tú eras pequeño, o bien con tus hijos, sobrinos, pero también queremos estos relatos. Y ya tenemos aquí en la línea uno más. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Me llamo Roberto Hernández, para servirles.
¿Desde qué alcaldía nos escuchas?
De Azcapotzalco, pero originario de Juchitán, Oaxaca.
Ah, muy perfecto. Bien. Entonces también saludamos a Juchitán, Oaxaca, aquí en la Ciudad de México. ¿Y qué nos vas a contar, Roberto?
Pues tengo dos historias. Yo sé que el tiempo es oro, se las voy a platicar rápido. Tuve una experiencia con un nahual. Allá pues en Juchitán, Oaxaca, también los escuchamos desde José Ramón. Y pues toda mi familia pues es fan, desde mi abuelita. Okay. Entonces un día llegó como un tipo chango, pero era un chango un poco raro, la verdad. Y pues estaba en el lavabo del baño. Pues yo, la verdad, como he tenido varias experiencias, pues no me dio miedo, al contrario. Pues lo recogimos y lo pusimos en una tipo como jaula, pero una jaula natural con árboles y todo. Entonces le dábamos de comer fruta, pero al día siguiente, o sea, no pasó ni un día entero, y el día siguiente estaba abierto, tenía como un ganchito la jaula, pero que era, no se podía abrir más que con la mano, ¿no? Entonces quedamos muy sorprendidos y nos dimos cuenta que era un nahual, porque abrió y se fue y se comió todo, o sea, venía de paso. Esa fue una experiencia que tuvimos con un nahual, como tipo brujo. Y de ahí me vine aquí, terminé la carrera y me vine aquí a México. Sí. Entonces, pues yo he tenido como que así cosas sobrenaturales, y la verdad pues no me espanto mucho, porque pues ya me ha pasado tanto que me han dicho, tenle más miedo a los vivos que a los muertos. Entonces ya llegué, me instalé aquí en Azcapotzalco, y una noche estaba yo tranquilamente cuando empiezo a sentir el cuarto muy frío, y yo ya sabía que si sientes frío en la espalda, pues es algo malo. Yo me aferré, pues como siempre he dicho, ¿no?, que todos somos luz, y pues como el bien como el mal, pues yo me inclino hacia el bien. Y entonces siento como en la espalda, como si me estuvieran respirando, y ahí me paré, prendí la luz y me quedé un rato así, un poco asustado. Ya empecé a rezar un poco, ya me acosté otra vez, pero sentía todavía frío, frío, frío. Y cuando me di cuenta, pero así feo, o sea, un jalón feo, no un jaloncito, me jalaron la cobija de abajo. Y ya ahí fue cuando ya no pude dormir, prendí las luces, ya me paré. Y ya dije, tengo que hacer algo porque yo no puedo estar viviendo con miedo, ¿no? Siempre he dicho que el miedo es malo. Y me acerqué a un, se anunció un gran maestro que se llama Tony Tibbett, que es un brujo blanco, y ya consulté con él. Y ya me hizo una limpia, me explicó, me dijo que hay diferentes dimensiones, que no debo de tener miedo. Y pues sí, la verdad que le agradezco mucho hasta el día de hoy, ya me convertí en su aprendiz. Y la verdad me di cuenta que la luz siempre es más fuerte que la oscuridad.
Claro, sí.
Dos experiencias que pues, ya se quedan ahí como testimonio, Roberto. Nosotros te agradecemos que las hayas platicado.
Muchas gracias a ustedes y de verdad que los felicito porque sigan adelante. Y toda gracias. Mi familia siempre ha sido fan de ustedes. Buenas noches.
Saludos, mira, hasta la abuelita, los tíos, primos, Roberto. Una familia que ha seguido durante mucho tiempo este programa y queremos que así siga. Que tengas excelente noche.
Éxito a todos y hasta luego.
Bye. Hasta luego, amigo. Muchísimas gracias por tu relato, tu participación y sobre todo por hacerte presente, porque a nosotros nos gusta escucharlos en viva voz y que nos vayan narrando las cosas que les han ocurrido. Jessica Martínez continúa con su historia y dice: mi hija un día se metió a una casa al lado de la de mi tía y ella se puso a hablar con un niño. Según ella tenía como 5 años y se quedó un rato hablando con ese niño. ¿Y cuál será el misterio, mi querida Jessica? ¿No existía ese niño? ¿Ahí no había vecinitos pequeños? ¿O cuál sería el misterio? Porque hasta ahí llega el mensaje, pero pues más o menos intuyo que se trata de eso, ¿verdad?
Mira, Aida Armenta tiene Nacho, a uno de mis hijos le daba por platicar mucho con la imagen de una virgen. La tengo en la entrada de la casa. Al principio no le di importancia, pero empecé a notar que era frecuente. Y cuando empecé a ponerle atención, veía que no solo platicaba, sino también se carcajeaba. Lo curioso es que no pasaba con la imagen que había dentro de la casa, solo con la de la entrada, la cual estaba a una altura de casi 1.80 y mi niño tenía como 2 añitos, era pequeñito. Saludos, es la primera vez que me animo a platicarles algo y espero que lean mi mensaje a Ida. Mira, podría haber sido también con la que tienes adentro, con esta imagen, pero no. Él se salía y solamente con la de afuera y como si incluso estuviera platicando y carcajeándosela, pasársela súper bien. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-21-93-59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Fíjate, ya está comunicando nuestra amiga Jessica Martínez. Dice, sí, efectivamente, no había niños en la casa de al lado. Esto que decía, lo leí hace un momentito, de que su hija se metió en la casa de junto con los vecinos y ella estuvo hablando con un niño como de 5 años y ahorita ya nos comenta que efectivamente no, ahí no había niños. Entonces, ¿con quién estuvo platicando? ¿De qué se trataría? ¿Un amigo imaginario? Tal vez.
Bueno, pues vamos a seguir escuchando estas experiencias, que ahora no solo con niños imaginarios, también con imágenes, y que los niños pueden tener esta comunicación. Cierto. Ahora vamos a escuchar a Clau, que nos quiere compartir una experiencia. Buenas noches, Clau.
Hola, buenas noches.
Hola, amiga.
Listos para escucharte, Clau.
Hola. Muy Chito, bien. Hola, Ginita.
Saludos, amiga. ¿Y hoy quieres contarnos algo?
Sí, algo que yo hice.
¿Qué pasó? A ver.
Lo que pasa es que yo tenía unos vecinos que eran súper mala onda. Mala onda me refiero que eran, metían boche, que trabajaban hasta la 1, las 2 de la mañana y no dejaban dormir. Entonces se me ocurrió la genial idea de, me acordé de la historia de la sal. Y bueno, yo saqué 1 kilo de sal de mi casa y en la noche calladita salí para afuera al patio. Sí. Y, hice círculos de sal en la entrada del portón de ellos. Mm. Y lo hice con tanta rabia, con tanto deseo de que se fueran, que no estuvieran más aquí. Pensé que no vinieran a molestar tan tarde, porque metían, era como una empresa metálica, de construcción metálica, y se reían y hacían burlas y muchas cosas feas. Sí. Entonces yo llegué, hice mis círculos de sal, hice una cruz de sal y pasaron 3-4 días y ellos se dieron cuenta de esos símbolos que yo había hecho de sal, y creo que se asustaron porque pasaron 3 días y dejaron todo botado. Se fueron y dejaron todo botado. Se asustaron mucho. Yo lo hice con mucha rabia, con mucha rabia, y proponiéndome de que no hicieran eso. Bueno, mi idea era que no se fueran, pero se fueron. Se fueron y dejaron ahí. Después vinieron otros caballeros a trabajar y ellos ningún problema, eran tranquilos, trabajaban hasta las 6 de la tarde y todavía siguen aquí. Oye, pero esos vecinos eran horribles.
Clau, ¿no crees que aquellos vecinos que les pusiste los círculos de sal se espantaron a lo mejor, no? Porque pensaron que les estaban haciendo algún trabajo.
Sí, yo creo que eso fue, pero fue de pura mona, así, de pura, no que fuera bruja ni nada de eso, pero fue como con rabia. Tenía mucha rabia, de verdad, porque no dormía bien, no estaba tranquila, estaba nerviosa, donde no descansaba en la noche y eso.
¿Pero de dónde sacaste la idea, amiga?
Me nació, yo había escuchado historias, pero no las creía hasta que lo hice, hasta que lo realicé.
Okay. O sea, tú no practicas la magia, tú no haces rituales, simplemente, así como dices, me nació como para espantarlos, sí, nada más, ¿no?
Sí, sí. Lo tomé más como un juego, pienso yo, creo yo. Pero no, se fueron, pero en 3 días.
Vaya, Clau.
Ay, Clau.
Qué pues, bueno que los que llegaron, sí, son tranquilos, porque imagínate. Sí.
No, ¿qué tal que hubiera sido alguien que dice, ah, oye, ya te están haciendo un maleficio, vamos a regresárselo, y te hacen a ti un trabajo?
Claro, no pensé en eso en ese momento, pues yo estaba encegada.
Sí. Ay, amiga, bueno, pues afortunadamente no pasó a mayores. A ti te funcionó, no lo hiciste, ¿sí?, desde luego para salarles la vida ni ninguna maldición, solamente era como disuasivo, ¿no?
Sí, sí, como disuasivo.
Ok, mi querida Clau, muchísimas gracias, amiga.
Ya.
Saludos.
Muchas gracias por escucharme. Saludos, besitos, Nachito, Toñinita.
Igualmente para ti, Clau, que estés muy bien.
Gracias, chao.
Chao.
Hasta luego, amiga. Dicen por aquí que, bueno, seguramente le funcionó porque le hizo con mucho coraje. Y ya lo creo, ya lo creo que lo hizo con coraje porque ya no soportaba la situación y dijo, bueno, pues los voy a espantar, a ver si haciéndolos creer que hay brujería de por medio, pues estos le bajan una rayita o dos rayitas a su nivel, ¿no? Y fue tanto su susto que mejor le llegaron a otro planeta. Se fueron, ¿verdad?
Fíjate. Buenas noches, mi nombre es Laura. Tengo un primo que cuando éramos niños teníamos amigos imaginarios en la casa que rentaba mi tío. Esa casa fue un lugar de doble A. Los vecinos contaban que mucha gente había fallecido ahí. Lo curioso era que cuando él describía a sus amigos, eran como los fallecidos en esa casa. Optaron por irse del lugar porque se escuchaban voces y a mi tía la espantaron, sujetándola de los hombres al punto de inmovilizarla a mitad del patio. Órale, y la tía dijo, ¿sabes qué? Esto está ya muy fuerte, vámonos de aquí.
Esto ya está de otro color, claro. Rocío Casillas dice, mi hija menor tenía un amigo imaginario, pero era adulto. La llamaba, más bien, le llamaba el pelón. Con él jugaba. Él empujaba en el columpio, a veces le tiraba los juguetes para que yo la regañara, pero ella, déjame ver si es el que sigue. Bueno, no es el que sigue, perdí la secuencia. A ver, mi querida Rocío Casillas, a ver si me ayudas, ¿no? Con la segunda parte de tu mensaje, porque dice que provocaba que regañaras a tu hija, pero ella, me imagino que te decía que no había sido, ¿no? Que había sido el pelón, lo acusaba.
Mira, Erika López, mi hijo cuando tenía 3 o 4 años también decía que miraba a una niña y que era su amiga. Pero simplemente fue su amiga imaginaria y nunca pasó nada más.
Ok, entonces dice por aquí, Rocío, algo de su primer película de vampiros, en una que es muda en blanco y negro. Un día mi papá nos estaba cambiando de casa. Y en una panel que tenía en unas escaleras y en la parte de atrás me dijo mi hija, mamá, el pelón, otra vez, o sea, era una presencia constante, frecuente, que ya tu hija lo identificaba perfectamente como el pelón, se hacía manifiesto y solamente ella lo veía. Qué desesperación, pienso yo, por parte de tu hija, Rocío. Porque, pues, tener que hablarles de alguien que nadie más ve debe ser estresante. Falcón Ferrari, Nacho, una exnovia de niña, veía a dos amigos imaginarios, Picolín y Picayol. Ella decía que estaban feos y creo que más bien eran duendes. Ella platicaba con ellos. Esa es otra. Los duendes a veces se hacen presentes así, justo como lo menciona Falcón, ¿eh?
Ok, bueno, también Tuxtla Gutiérrez Chiapas aquí presentes con Carlita Pérez y muchos amigos que han referido, Nacho, que tienen estos amigos imaginarios. De ahí que te preguntes, ¿son eso? ¿Simplemente amigos imaginarios o bien son fantasmas?
Bueno, pues sí, yo creo que cuando un niño dice, estoy platicando con mi amiguito, estoy jugando con mi amiguito, debemos poner mucha atención. Y sobre todo, hacerle hincapié a los niños, que les diga, o sea, que te platique a ti, si es que este amigo imaginario está tratando de decirle cosas, está tratando de aconsejarle. Es decir, pregúntale al niño, ¿y él te dice qué hagas? ¿Él te dice que hagas esto o lo otro? ¿Te da órdenes? ¿Te dice que desobedezcas a tus papás? ¿Qué es lo que te dice tu amigo? ¿Tu amigo es bueno o es malo? Porque muchas veces, ya cuando estos seres se ganaron la confianza de los niños, entonces comienzan a darles malos consejos. Ya sabemos por qué, ¿no? Porque se trata de demonios. Y entonces le dicen, así, suena muy fuerte, muy duro, pero es la verdad. Mata a tu papá. Pégale. Córtale la oreja. Les dan ese tipo de consejos muy terribles. Y ahí es donde no debemos permitir que lleguen las cosas, debemos pararlo de inmediato y tratar de buscar ayuda de una persona experta para poder superar este tipo de experiencias. Y Gina, pues ha llegado el momento de despedirnos.
Y nosotros agradecemos a cada uno de ustedes que hayan estado esta noche escuchando los relatos y participando con sus experiencias. Tenemos una cita en nuestra próxima emisión para seguir con el tema de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas, pero buenas historias. Y como decimos aquí, cabo.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.